Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de congregarnos para rendirle culto. Y doy gracias a cada uno de ustedes que han tenido a bien venir para formar parte de este grupo, para alabar al Señor y para darme muestras de afecto. Gracias. Felicito a Joaquín por su fe. Y yo sé que lo que se pide con fe, Dios lo concede. Quiero que su fe me contagie para que realmente Dios me use y lo que por fe esperamos lo veamos hecho una realidad. Ustedes deberán comprender que no es fácil hablar cuando uno se siente emocionado. Y aunque yo soy tranquilo, tal vez menos de lo que algunos piensan, pero a veces me siento inquieto por dentro. Y ahora estoy comprometido a decir algo además de la predicación. ¿Y qué podré decir? Si dijera solamente el nombre de Dios sea glorificado, yo creo que sería suficiente. Pero David no estaría conforme con eso tan solo. Hace pocos días, el día 29, se cumplieron 32 años de que yo dediqué mi vida como discípulo de Cristo. Muy poco en comparación con otros hermanos que llevan mucho más tiempo que yo militando en estos caminos. Pero me siento agradecido del Señor que me ha sostenido, me ha fortalecido en este tiempo y me ha permitido hacer algo en bien de su obra. Por algún tiempo yo quise salir a otros países para predicar el Evangelio y casi desde el primer momento que dediqué mi vida como discípulo de Cristo me ofrecí para ello. Todavía en aquella época había oportunidades para viajar con más facilidad. Pero Dios no me permitió salir cuando yo quería salir. Y después, cuando yo pensé que no podría, el Señor me abrió la puerta y hace más de 10 años radico con mi familia fuera de Cuba. Los que no han tenido esta experiencia no podrán comprenderla aunque se les diga. Pero sentirse fuera de la familia, sentirse lejos de los hermanos en la fe, de los seres queridos, es duro. Duro de tal manera que algunas personas han tenido crisis fuertes. Y yo, aunque parece que soy tranquilo, por momentos tuve que hacer fuerza para controlarme. Pero como no fui buscando mi propio bien, sino el hacer la voluntad de Dios, estaba dispuesto al sacrificio. Y creo que el sufrir, el extrañar a los hermanos, a los familiares, es muy poca cosa, porque es mucho más el privilegio de ser usado por Dios donde Él quiera. Y aunque la mayoría de mis hermanos me preguntan cómo es esto, cómo es lo otro allá afuera, como si allá afuera fuera un lugar determinado, yo puedo decirles que donde menos he vivido es en territorio norteamericano. El Señor ha querido usarme en distintos lugares. He podido viajar por algunos países siempre para predicar el Evangelio. Y de Estados Unidos realmente conozco poco. De tal manera que, aunque me avergüenza decirlo, todavía no he aprendido a hablar en inglés. Pero, como ustedes también están enterados, sea por un motivo o por otro, desde el momento que alguien está fuera, se le hace difícil volver. ¿Y cuándo podré volver?, pensaba yo. Y me sucedió parecido: cuando lo intenté, no pude. Y cuando ya menos esperaba, Dios me ha proporcionado venir. Joaquín les dijo el motivo principal. Yo creo que el motivo principal es que Dios así lo ha querido. Y al llegar aquí, he tenido que llorar nuevamente. No de tristeza, pero sí de alegría, de contento, de emoción, de tantos sentimientos que quieren a la vez exteriorizarse y que no pueden de otra manera sino con alguna lágrima disimulada. Pero bendigo a Dios por este viaje. Quiero decirles también que muchos hermanos allá les recuerdan y les enviaron saludos conmigo, especialmente mi familia. Mi esposa quería acompañarme en este viaje, no pudo ser. Ella quiere venir próximamente. Oren para que Dios se lo conceda. Mis hijos han crecido. La mayor ya está casada, tiene 2 niños. Ella está casada con un cubano también, con un hijo del obispo Cecilio García. Digo esto para los que no lo conocen. Los demás, dispénsenme que lo repita. Mis hijos varones también sirven a Dios. Es decir, todos ellos. Todos son siervos de Dios ungidos. Y aunque tal vez esto se vea feo que yo lo diga, pero yo me siento orgulloso de ellos. Porque son buenos muchachos desde el momento que son consagrados y que están sirviendo al Señor. Están apartados de la corrupción del mundo, de los vicios y de ese torbellino que tiene a la humanidad perdida. Ellos están centrados en sus estudios y en la adoración a Dios. Y ellos también desean compartir con ustedes. Ellos también desean venir algún día. Oren para que Dios se lo conceda. Continuando, al llegar aquí, en los primeros momentos, pues admiré esta obra que, aunque puede parecer pequeña comparada con otras mayores, para nosotros es muy grande. Grande porque sabemos el sacrificio que esto ha costado. Que no lo sabe, quizás, decir por qué se glorían de un templo de regular tamaño, pero para nosotros es muy grande, porque lo que teníamos nos daba vergüenza ya y no teníamos posibilidades de mejorar el local, y ahora Dios lo ha concedido. Pues por supuesto me sentí, aunque ya estaba enterado, me sentí asombrado de ver el templo, el campamento, todo lo que aquí se ha hecho, que es nuevo. Y después, en la playa de Baracoa, donde viví por tantos años, donde está el seminario de nuestra iglesia, también experiencias iguales, casi todo renovado. He recorrido el país y he visto muchos más de lo que yo pensaba, campamentos renovados, algunos ya terminados, otros avanzados, otros en comienzo, otros en planes. Pero esto es una revolución realmente. En tiempos tan difíciles, y que la iglesia haya logrado avanzar tanto en este aspecto de la construcción y reparación de iglesias y campamentos, esto es algo admirable. Pero lo principal no es el local, no es la casa, no es el techo. Una de las cosas que más me ha agradado es ver que la iglesia se mantiene unida, ferviente y progresando en conocimiento de Dios, en devoción y en actividad misionera. Cuando yo salí, las condiciones eran algo difíciles y veo que ha mejorado tanto, tanto, que tendré que decir esto a mis hermanos que no han tenido esta experiencia que yo he podido tener en mi viaje. Las muestras de afecto, pues está de más que lo diga, pues ustedes son testigos, además de actores, son testigos de todo lo que ustedes me están demostrando. También de esto tendré que dar testimonio. Y especialmente el grupo del seminario, con quien estuve reunido durante 2 días, podríamos decir que formalmente, e informalmente, pues a cada rato, les debo mucho. Y confío en Dios que la fe de ellos no será avergonzada. Y que quizás yo pueda promover algo para que con Dios actúen otros hermanos y juntos podamos dar cuerpo a este seminario de carácter internacional. Pues es una necesidad de la iglesia, y aunque parece un contraste, en este sentido, la iglesia en Cuba está mucho más avanzada que en otros lugares, puesto que nuestra iglesia se fundó en este país. Aquí lleva, creo que cerca de 70 años, ¿verdad?, de organizada nuestra iglesia. En otros países, por supuesto, mucho menos tiempo. Y aunque hay facilidades que aquí no tenemos, aquí hay experiencia y voluntades y condiciones que allá no tenemos. Pero ahora, con este encuentro, yo creo que el Señor nos ha de conceder lo que deseamos. Pero bien, yo no quería hacer una introducción tan larga, me comprometieron a ello, y ahora, antes que me callen, yo voy a terminar esta parte para continuar con la predicación. Siempre que me piden que predique, lo haré con la ayuda de Dios. Aunque, por supuesto, no siempre uno está en la mejor disposición de hacerlo, pues aunque confiamos que Dios es quien nos dé las palabras y ponga en nosotros las ideas y nos permita expresarlo, el instrumento humano no siempre está en buenas condiciones. Y cuando uno, después de largos viajes y pasar algún sueño, y después de la emoción de saludar y de casi despedirnos de tantos seres queridos, uno no está en muy, muy buenas condiciones de trazar algo, de hilvanar algo, decir algo bien coordinado que valga la pena. Pero confío en el Señor y les pido a ustedes que oren en mi favor. Reafirmados en la verdad es el título de mis palabras. Estamos en la verdad, nos hemos afirmado en la verdad que es Cristo, pero necesitamos reafirmarnos. La escritura que fue tomada como base para este mensaje nos lo hace entender así, pues además de lo que leímos según el Evangelio de San Mateo, el evangelista San Lucas nos dice lo mismo en unas palabras más claras. Dice que el que oye las palabras del Señor, y no tan solo las oye, sino que las pone en práctica, es comparado con un hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña firme. Y según las palabras de Lucas, es comparado con aquel que cavó y ahondó para hacer un cimiento firme. No basta con edificar sobre la roca en la superficie. Es necesario ahondar, o lo que es lo mismo, reafirmarnos en la verdad. Creo que ese es el propósito seminal del, el propósito principal del seminario de nuestra iglesia. Si así es, y Dios quiere que yo colabore en algo, aquí estoy. Se oye decir que hay muchas religiones y que todas son buenas. Y es cierto que todas tienen algo bueno. Pero la verdad única está en Jesucristo. Y nosotros compartimos tanto de Él, nos nutrimos tanto de Él, nos afirmamos tanto en Él, que es la verdad, tanto como entendemos y practicamos su voluntad, que está expresada en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Entonces, no basta con ser religioso tradicionalmente, no basta con pertenecer a una u otra denominación. Es necesario estar afirmados en la palabra de Dios, que es la verdad única. Y tanto como cualquier iglesia o grupo se ajuste a esa verdad, es de Dios. Y tanto como se aparte de ella, deja de ser de Dios. Es decir, que posiblemente muchos, teniendo la verdad en parte, podríamos decir que logran, o tal vez tan solo intentan, echar su fundamento en la roca que es Cristo. Pero nosotros, más que eso, debemos cavar, ahondar y reafirmarnos en Cristo. Solo así estaremos libres del error que es tan común en esta humanidad de los últimos tiempos. De ahí que, como no hay dos personas que sean idénticas ni físicamente ni en sus pensamientos, así no hay dos congregaciones o denominaciones religiosas que sean idénticas en su fundamento doctrinal. Cada una puede pensar que es la que está más cerca de la verdad. Yo respeto la opinión de cada uno. Yo creo que por la misericordia de Dios, nosotros hemos cimentado en la roca. Pero creo que por la misericordia de Dios, podremos reafirmarnos ahondando más en la roca, en la verdad, en Cristo. Es decir, que no debemos sentirnos satisfechos con lo que hasta ahora hemos aprendido o con lo que hasta ahora el Señor nos ha permitido hacer. Sí, satisfechos en el sentido de estar agradecidos, pero no satisfechos en el sentido de creer que no debemos avanzar más. Debemos buscar un mayor conocimiento de Dios, puesto que muchos, creyendo tenerlo, carecen de él. Y sin juzgar a alguno, solo puedo afirmarles que muchos, creyendo tener un conocimiento firme de la voluntad de Dios, carecen mucho de él. Los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús eran religiosos fervientes, celosos de su religión, estudiaban las escrituras. Ellos se gloriaban de pertenecer al único pueblo de Dios sobre la tierra. Y el Señor les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No debemos nosotros exponernos a escuchar esas mismas palabras. Erráis ignorando las escrituras, y ellos conocían las escrituras. Y algunos piensan
que lo que se ignora libra de culpabilidad. Y la palabra de Dios no nos dice eso. Es cierto que el ignorante, es decir, que la ignorancia puede considerarse como un atenuante, pero nunca como inocencia. Y aún las leyes civiles así lo consideran. El que comete un delito, aunque lo haga ignorando, no es declarado inocente. Se le condena, aunque tenga la atenuante de que desconocía la ley. De igual manera, el que ignoremos la voluntad de Dios en algún aspecto no nos justifica. He oído a algunas personas decir que prefieren no conocer mucho sobre la doctrina para no tener mayor responsabilidad delante de Dios. Yo critico esa actitud, puesto que la ignorancia no es inocencia, y si la ignorancia es voluntaria, mucho más peligroso. Los escribas y los fariseos ignoraban, y el Señor les dice que eso les valía como error. Lo opuesto de la verdad es la mentira, pero lo opuesto de la verdad también es el error. Error y mentira son cosas parecidas, pero no es lo mismo. El que miente sabe qué cosa es la verdad y la traiciona. El que yerra no sabe realmente cuál es la verdad y por lo tanto no la practica. Lo ignora. No miente. Puede que sea sincero, pero está en error. Y el Señor ha venido para traernos luz y para disipar el error, para disipar, a ahuyentar la mentira. Por eso necesitamos afirmarnos en la verdad. Amén. En el estudio de la Biblia. Claro, alguno podrá decir, y ya que todos los religiosos tienen y estudian la Biblia, ¿por qué no coinciden? El Señor dijo el por qué. Dijo en una ocasión, el que quisiere hacer su voluntad, refiriéndose al Padre. Fíjense, no el que quiere estudiar para satisfacer su curiosidad, o para discutir, o para alcanzar alguna posición de importancia en su congregación. No, el que quisiere hacer su voluntad, la voluntad de Dios, el que quisiere hacer su voluntad, este conocerá de la doctrina, si yo hablo de mí mismo o hablo del que me envió. Es decir, que de acuerdo a este versículo, la clave para ser librados del error, ya que muchos quieren, buscan la verdad y están errados, la clave para ser librados del error es la disposición sincera de poner en práctica la doctrina que el Señor gradualmente nos va revelando. Cuando nosotros estamos dispuestos a poner en práctica lo que aprendemos en la palabra de Dios, el Señor nos da más luz, más entendimiento, y estaremos libres del error, no por nuestra sabiduría, sino porque será el Señor mismo quien nos preserva de esas equivocaciones tan comunes. Entonces, repito, la clave está en la disposición de poner en práctica la doctrina de Jesús. Y el texto básico nos lo dice: cualquiera que oye estas palabras, las palabras que él habló, muy especialmente las que pronunció en el Sermón del Monte, cualquiera que oye estas palabras y las hace, a este le compararé con el que edifica su casa sobre la peña, con el que cava a honda, se afirma, y aunque vengan vientos y ríos y tempestades y fuerzas contrarias, no claudica, no cae, porque está seguro en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Pero el que aprende para discutir, el que aprende por cualquier otro motivo, pero no practica lo que aprende, el que no pone en práctica la palabra de Dios, también es comparado con el que edifica su casa sobre tierra movediza y puede permanecer espléndida por mucho tiempo. Pero cuando llegue el rigor, las fuerzas contrarias, el viento o el río, todo se torna en ruina porque no hay buen fundamento. Es decir, que ahora todos en la calma, en la bonanza, todos lucimos nuestro edificio, nuestra casa. Qué bonita la mía, qué bonita la del otro. Pero cuando llegue el momento crítico, decisivo de la prueba sobre esta humanidad, solo quedarán en pie los que estén fundados en la roca firme, en la palabra de Dios. De ahí, hermanos, mi amonestación, mi exhortación. No estén satisfechos de lo que ya son. Me refiero a mis hermanos en la fe y también a las visitas, sean o no sean religiosos. No estén satisfechos, conformes con lo que hasta ahora han alcanzado de Dios, en conocimiento, en fidelidad, o en fe, o en cualquier otra bendición que de Dios hayan alcanzado. Y tal es así que dijo: en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Notemos esto. En aquella época y después también, hay quienes le honran, le rinden tributo, le alaban, aún predican de su santa palabra, le honran, pero mediante mandamientos y doctrinas de hombres, y dice el Señor que tal adoración es vana. Es necesario que nosotros no sirvamos, no obedezcamos a mandamientos de hombres, sino a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de la ley de Dios. Y es necesario que nosotros no demos crédito a doctrinas humanas, sino a la doctrina bíblica, a la doctrina que no necesita evolucionar, no necesita cambiar, porque nuestro Señor Jesucristo nos la dejó expresada en forma perfecta. Solo que nosotros necesitamos ahondar en ella para conocerla mejor y para practicarla mejor. Entonces, mi deseo es que Dios le bendiga, porque creo que me he extendido demasiado y debo terminar. Mi deseo es que Dios les bendiga y puedan recordar estas palabras. No quizás mi voz, no mi presencia, no la despedida que ustedes me han hecho, sino que recuerden la palabra que yo les he repetido, la palabra de Dios. Hay quienes honran al Señor y, aunque sean sinceros, Él dice que tal adoración es vana. Es necesario, si hemos participado en algo de la verdad, reafirmarnos en ella mediante el estudio, la oración y, más que eso, la práctica legítima, aunque nos cueste sacrificio, de esa doctrina pura y santa que debemos defender no con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, aquí y allá y donde quiera que el Señor nos envíe. Entonces, ahora siento de deseo decirles mucho más, pero debo concluir. Que Dios les bendiga es mi deseo.